Bueno, y sigue la semana y continúa con una de cal y con otra de arena, pero bueno, estamos en primavera y la verdad es que si de momento pues hacemos un cómputo global de lo que llevamos de primavera, yo diría que está más bonita que un San Luis de Palo. Y para aprovechar estas caricias que nos hace esta estación, que ya empieza a oler, mira, a gazpachito, a cremita Nivea y sobre todo a playita, qué mejor que darnos un paseo y visitar un pedacito de la historia misma de San Fernando. Y la verdad que a mí lo que más me gusta es dar un paseo con María, así que lo primero es darte las buenas tardes, María. Muy buenas tardes, María Marín.
Hola, Santi, muy buenas tardes. Pues mira, ya estoy aquí, otro miércoles más.
Otro miércoles más, mira. Uh-huh. Desde hace un par de semanas aproximadamente estamos hablando de la población naval de San Carlos, un lugar donde la Armada comenzó hace más de 300 años a establecerse como parte fundamental de la defensa de estas costas, bueno, y del país, ¿no? La población naval es muy grande, así que poco a poco vamos descubriendo enclaves que merece la pena conocer. Creo que donde vamos a ir hoy es posiblemente el más reciente de todos, el que tiene una construcción más reciente, del que solamente nos queda la fachada, pero que guarda una relación especial, muy íntima con esta ciudad. ¿No es así, María?
Pues sí, así es, Santi. Como ya muchos de nuestros oyentes habrán adivinado, estamos hablando ni más ni menos que del cuartel de instrucción de marinería. ¿Tú te puedes imaginar la cantidad de españoles que conocen San Fernando por este cuartel?
Uf, la verdad es que sería muy importante. Pero antes que nada, antes de decirte nada, ¿te parece que entremos con la cabecera?
Ah, mira.
Pues vamos, ¿no?
Un paseo con María. Un poco de historia, alguna curiosidad, una mijita de cocina, algo de tradiciones. ¿Te apetece ese paseo? Todo de la mano de María Marín, experta en comunicación, organización de eventos y protocolo. Y lo más importante, isleña de corazón y condición.
Bueno, pues sí, ya con esta cabecera, yo te diría que han sido, bueno, por lo menos miles y miles los pelones, que así nos llamaban cuando estábamos haciendo la mili. Y qué de recuerdos me trae todo esto. Pero anda, cuéntame un poquito más, que lo que no quiero hacer por nada del mundo es ponerme melancólico, anda.
No, venga, pues entonces empezamos, ¿vale?
Venga.
Como te decía, la construcción del cuartel es relativamente moderna. Fue construida por la empresa Nacional Bazán.
Ay, mira.
Por el Departamento de Obras Civiles e Hidráulica.
Ajá.
Que construyó casi todas las instalaciones militares, tanto aquí como en Tarifa y también en Rota.
Claro.
Con anterioridad existía un cuartel de instrucción de marinería de San Fernando creado en el año 1939 y que comenzó sus actividades ese mismo año.
Bien.
Fue enclavado en el edificio de la antigua escuela de torpedistas y electricistas de la Armada, ocupando el ala sur del edificio de infantería de Marina próximo a la estación del tren.
Claro.
El 5 de octubre de ese año tomó el mando del cuartel de instrucción el capitán de navío José García de Lomas y Barrachina. Y el 1 de febrero de 1940 ingresa el primer llamamiento a filas, que en aquel año fue de 248 hombres, con 4 llamamientos anuales.
Sí.
En ese año había 7 brigadas.
Sí.
La primera brigada, el cañonero Dato.
Ajá.
Segunda brigada, Alto de los Leones de Castilla. Tercera brigada, Crucero Canarias.
Claro, nombres de barcos y eso, ¿no?
La cuarta, el cuartel de Simancas. La quinta, Crucero Baleares.
Sí.
Sexta, Alcázar de Toledo. Y la séptima, Minador Vulcano.
Bien.
Las crecientes necesidades de espacio, así como el aumento del personal, hicieron pequeño el antiguo cuartel, por lo que en mayo de 1955 se cierra este y se traslada un 16 de junio a su actual emplazamiento, dentro de la población militar de San Carlos, con una capacidad para 1.500 hombres en instrucción y 435 de dotación permanente para el mantenimiento y la custodia del mismo.
Bien.
El nuevo cuartel fue inaugurado un 16 de julio de ese mismo año, festividad
de la Virgen del Carmen, nuestra patrona, claro. Claro.
Yo sabía de la existencia de las brigadas, porque bueno, escuchaba hablar a mi hermano y, y mis primos, sí. Mi padre. Lo que no sabía es que cada una tenía su nombre.
Sí,
y
sí.
La verdad es que me pareció un dato muy curioso.
Eso es lo primero que uno se aprende de su brigada cuando está haciendo, bueno, cuando se estaba haciendo la mili. La mía era Legazpi. Una de las cosas que no se te olvidan en la vida.
Claro, claro. Mira, las que he nombrado anteriormente cambiaron nuevamente de nombre.
Sí.
Y se añadieron 5 más.
Bien.
Y esta, a lo mejor ahí está la tuya.
Vamos a ver.
Pasarían a ser la primera brigada Magallanes, ajá, la segunda Pizarro, la tercera Legazpi, la cuarta Malaspina, la quinta Hernán Cortés, la sexta Ruggier de Lauría, la séptima Oquendo, la octava Jorge Juan, la novena Ulloa, la décima Pinzón, la undécima Lepanto y la decimosegunda Álvaro de Bazán.
Te voy a contar una cosita, un chascarrillo pequeño. Yo es que de la milija, en fin. Todos los viernes hacíamos unas cosas que se llamaban leyes penales. Cuando se suponía que empezábamos a saber, a desfilar un poquito. Entonces el comandante del cuartel presidía las leyes penales y al final, porque claro, cada brigada tenía un banderín que la identificaba, además del nombre. Entonces, después de este desfile que se hacía los viernes, antes de salir de Franco Ría, que luego supongo que hablaremos de eso, pues el comandante del cuartel decía qué brigada había desfilado mejor. Y el banderín de esa brigada estaba durante toda la semana hasta el siguiente viernes junto a la bandera de España al lado del cuartel, con lo cual era un orgullo y era un pique, entre comillas. Hombre, en realidad, una semana era una, otra semana era otra, iba un poco el hombre distribuyendo aquello. Pero es curioso esto. Venga, pues ya está, te dejo las historias del abuelo Cebolleta, anda.
Venga, sigo, ¿vale? Venga. Desde que el desaparecido cuartel de instrucción de marinería abriera sus puertas en 1955,
¿sí?,
hasta la última jura de bandera, que se celebró el 7 de abril del 2001, pasaron por estas instalaciones de la Armada 346.974 marineros de reemplazo, distribuidos en 245 llamamientos a fila. Se me ponen los vellitos de punta y todo.
Es que, claro, es que...
El más numeroso que se recuerda fue el de enero de 1968, cuando se incorporaron 2.601 jóvenes.
Sí, señor.
Lo que sirve para hacerte una idea del impacto social que tuvo la mili.
Claro.
Cada 2 meses llegaba a San Fernando una nueva remesa de jóvenes.
Digo.
Y si se tiene en cuenta los reclutas del ejército de tierra, pues estas cifras se duplicaban.
Claro, claro. Y San Fernando estaba repleta de vida. Yeah. Repleta de vida.
Así es,
y
así
además de vida joven. Y también había una economía, que supongo también hablaremos un pelín después, rodeando a todo esto. Pero supongo, María, que el punto y final a la vida de este cuartel fue la suspensión en su momento del servicio militar obligatorio, ¿verdad?
Claro, esa fue la razón principal. Ya no tenía sentido un edificio diseñado para un propósito que no iba a continuar.
Claro, claro.
Como hemos dicho, el 7 de abril del 2001 se celebró en este lugar la última jura de bandera, quedando suspendido el servicio militar por la ley 17/1999 de 18 de mayo y Real Decreto 247/2001 del 9 de marzo.
Ajá.
Con este cuartel finalizó una época que mucha gente va a recordar, aquella cuando las calles se convertían en un desfile de Lepanto, camino de la Maestranza, por ejemplo.
Claro, eso es. Claro.
Del Sancho Panza, que era, bueno, era, es el mítico bar de bocadillos gigante, como digo, es porque es que aún sigue activo, evidentemente. Y después, pues, no sé, a Movidí, en Las Torres, a Élite, en Pérez Galdós o Jockey, en San Marcos. Han pasado ya 2 décadas de la supresión del servicio militar obligatorio, pero bueno, yo creo que la gente más o menos de nuestra generación.
Claro.
Lo seguimos recordando y además con muchísimo cariño.
Muchísimo cariño. Para los millennials, por lo que decía, que nos estén escuchando, estos nombres que ha dado María no le sonarán a nada. Bueno, pues eran discotecas de moda en los años 80. Supongo que antes irían a otros sitios, pero Pero bueno, la verdad es que es muy, yo qué sé, muy bonito recordar sí. aquello, aquella época sí. y aquel momento de la historia de San Fernando donde había mucha vida, mucho lepanto y mucha gorra por la calle, sí. por las calles de la isla.
Sí, mira, supongo que te acordarás, pero bueno, te cuento la para que nuestros oyentes, sí. ¿no? Para que también lo recuerden y lo vuelvan a revivir un poco.
Sí.
Las dependencias con las que contaba el cuartel.
Sí.
Estaba rodeada por 12 brigadas que la componían un número similar de ranchos.
Ajá. Eso, ¿eh? ¿Los ranchos?
Disponía de un amplísimo comedor tan grande como un pabellón polideportivo. Las cocinas eran amplias con cocineros profesionales
sí.
apoyados por personal de marinería.
Uh-huh.
Una enfermería bastante bien dotada, un gimnasio, piscina, un campo de fútbol rodeado de pistas de atletismo, el edificio de aulas y estudios, una galería de tiro, la plaza de armas y el camino del varadero, que era a donde llevaban a los marineros a aprender a bogar en un bote de remo. Era como bueno, como una especie de micromundo, ¿no?
Sí, era una ciudad. Incluso una cosa, un dato que te voy a dar y que sí. muchos conocen, porque allí se ha puesto una plaza de toros donde donde
cierto.
Estaba el campo de fútbol, donde uh-huh. estaba el campo de fútbol en su momento se puso una plaza de toros y torearon, creo recordar, incluso hasta Paquirri cuando eso es ese dato, pero bueno, chavales y gente uh-huh. de San Fernando que ya son señores mayores, bueno, pues sí que tuvieron la oportunidad de torear en esa plaza de toros. Y en los ranchos era no sé, era una pequeña familia, ¿no? Es lo que tú dices, un micromundo. Y eso sí, las duchas eran comunes, al final, que estaban al final, con los servicios, que yo de los servicios, pues vamos a correr un tupido velo y ya está, vamos a quedar mejor.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, pues ni te cuento la que se liaba con lo que tú me estabas diciendo del varadero,
ajá.
cuando un señor, por ejemplo, bueno, un chico, por ejemplo, de Burgos, ¿no? Vaya. Cogía un remo de 3 metros por primera vez, ¿no? Este camino llegaba directamente a una rampa en el cañón 18. Y a ver, una pregunta. ¿A que tú no sabes que dentro del cuartel existía un barco de cemento?
No. No lo sabía. Es que yo hice la mili por tierra, Santi. Sí lo sabía. Sí lo sabía. Lo construyeron en 1961.
Sí.
El Eco, que le llamaban.
El Eco.
Ajá. Para adiestrar a la marinería.
Ajá.
Tú sí lo conocerías. Me voy en directo, ¿no? Porque yo lo conozco de oídas.
Y además, lo curioso era que es que era idénticamente un barco de verdad, ¿eh? Estaba muy bien hecho. Y bueno, allí yo aprendí lo que era la proa, la popa, babor, sí, estribor, ¿sí? sí, hacer algunos nuditos, cosita de esa. Y también algún... cuando arrestaban a los marineros, pues los mandaban al barco Eco. Supongo que sería para que meditase, como si fuese la mar o algo así. En fin, yo tuve alguna que otra vez medité en el barco Eco. pero bueno, lo que te voy a decir es que incluso hasta en el cuartel se han llegado a rodar películas súper conocidas, ¿no?
Sí, mira, y además de muchos documentales, se rodó una película inolvidable.
Ah.
Que se llama Cateto a babor.
Sí, señor.
Dirigida por Ramón Fernández y con Alfredo Landa como protagonista.
Sí.
Y se estrenó en marzo de 1970. Ya tiene sus añitos, tiene más años que yo.
Ya, sí, pero yo he visto esta peli. O sea, que tú pudiste perfectamente asistir al estreno.
Yo no había nacido todavía.
Ah, todavía no.
Me faltaba un año, poca cosa, un año y algo.
Lo que te iba a decir es que yo me acuerdo, yo la he visto 20 veces, me imagino
sí,
que tú
yo la
también.
Sí, yo la he visto muchísimas veces. Además, a mi madre le encantaba, a mi madre y a mi padre.
Claro.
Esa y Botón de Ancla.
Botón de Ancla, que era anterior.
Claro.
Se hizo anterior.
Y fue, la grabaron en Marín.
En Marín, en Galicia.
Uh-huh. Pero bueno, son...
Sí, del mismo corte, claro.
Sí, sí, sí. Lo muy que pasa es que la de... Hombre, la de Alfredo Landa como que es más nuestra, ¿no?
Hombre,
más...
claro, y salen muchas cosas nuestras
claro.
y además que podemos ver todavía.
Sí.
A que tú no te acuerdas cómo le decían en la peli, ¿eh? Al sargento Cañete, el padre de la muchachita ciega de la que al final se termina enamorando Alfredo Landa.
No. No me acuerdo.
Le llamaban el tigre de San Fernando.
No, pues no lo sabía, Santi. Vamos, no lo sabía, no me acordaba.
Ya, ya, ya.
Mira, si es que mucha gente ha puesto a San Fernando en el mapa gracias a la mili, es que eso se puede negar, ¿no?
Es cierto.
Miles y miles de quintos han pasado por aquí.
Qué palabra más bonita la de quinto.
Los quintos. No te voy a cantar lo del quinto levanta.
Sí, ya me lo cantaban todas las mañanas.
Lo que te iba comentando, ¿no?
Sí.
Que pues, claro, que han pasado muchísima gente y evidentemente los que vivimos aquello, con mayor o menor edad, pero
claro,
que se sigue recordando,
se vivió, claro.
Siempre tendremos en nuestro corazoncito pues, las juras de bandera, ¿no? Aquellas calles llenas de jóvenes, llegados de cada reemplazo, y que venían de todos los lugares de España, de cuando cada tarde salían vestidos de uniforme,
sí, señor.
A llenar bares, tiendas, cafeterías. No hay que olvidar que además de la vinculación histórica de la ciudad con los militares, había toda una actividad económica que giraba alrededor de este sistema.
Y es fue una época muy importante para San Fernando,
pues sí.
Y se sufrió mucho cuando hace 20 años ya empezaron a irse, sí.
De hecho, nombraron a una persona non grata, ¿no?
Sí, sí, sí. Creo que sí.
Sí, sí,
creo que sí. Era un señor, exactamente, un señor cartagenero que se llevó para Cartagena, su pueblo. No vamos a omitir el nombre, pero yo creo que todos ya lo tienen en la cabeza.
Claro.
Y se lo llevó para su pueblo. Las cosas que pasan en la política, hija,
ya,
¿qué
hijo
le vamos a hacer?
Corramos otro tupido velo.
Sí, esto es muy gordo, ¿eh?
Sí, sí. Como te iba diciendo, bueno, la historia más reciente de San Fernando no puede concebirse sin este característico cuartel como símbolo de toda una época, ¿no?
Es verdad.
Dicen que lo que aún queda de pie, creo que es la portada y uno de los pabellones o...
Sí, la portada, que en realidad es un edificio, ¿vale? Con que, claro, que eso no se ha tirado, que es la fachada del cuartel. Y luego tiene algunos edificios que sí eran
más
contemporáneos del cuartel, que no lo han tirado todavía.
Eso. Pues dicen que lo que aún queda en pie, pueden verse algunos de los lemas pintados en las paredes que calaban en la instrucción del personal de reemplazo. Como por ejemplo, tu porte y saludo son exponentes de tu espíritu militar. O todo lo grande del mundo está hecho a la voz del deber. ¿Qué?
Yo te digo una cosa, ¿eh?
Hombre,
claro que lo he visto, lo veía todas las mañanas y todo el día, y miles y miles de personas lo han visto conmigo. Algunas de estas frases no vendrían
mal.
Hoy yo te lo digo de verdad que no, que me ha encantado, ¿eh? Me ha gustado muchísimo.
Espero que nuestros oyentes también, y que le traiga muy buenos recuerdos.
Claro, sí, de eso se trata.
A ver, que a alguno le traerá buenos recuerdos y a otro un poquito menos bueno.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Al final, cuando uno, te hablo de mi caso y de mucha gente que conozco, ¿no? Cuando estás ahí, crees que estás perdiendo el tiempo porque lo estás viviendo desde una visión de alguien que tiene 19, 20 años y tiene muchas cosas en que pensar y no le apetece hacer eso. Pero cuando pasa el tiempo, que yo creo que es el mayor juez y medidor de las cosas de esta vida...
Así es. Se recuerda con añoranza.
Claro, imagino, porque te das cuenta de que sí que aprendiste muchas cosas.
Claro.
Entre otras cosas...
Como decían los antiguos.
Ese respeto, que igual mucha gente...
Es verdad.
Es complicado que entienda el valor de esta palabra, pero que a mí me sigue encantando... Porque considero que es la varita mágica que tiene que tener el ser humano para al menos intentar ser feliz. Y entre otras cosas, el servicio militar tenías que tener ese respeto y se aprendía ese respeto. Y esas cosas, ¿no? Y que las cosas no son fáciles en esta vida y que hay que, pues tener un objetivo. Y bueno, son cosas que te das cuenta con el tiempo, pero a ver, yo ya no me quiero poner más sentimental, porque con tantísimo paseo, a mí lo que me ha entrado otra vez es hambre, ¿eh? Así que ve mirando lo que tú tienes en el tupper, anda.
Pues mira, en el tupper te traigo una hojita muy bien dobladita, eso sí, donde viene la receta de hoy. ¿Qué te parece?
Pues bueno, hija, que no hay manera de que me traiga nada y yo aquí con la cuchara preparado y no hay manera, pero me conformo con esa receta. Pero antes de la receta, como siempre,
la música.
Nuestra música para cocinar.
Thank you.
Bueno, pues ya estamos aquí con esta música que a mí me suena a Francia, a ti también, pero con cara de ratones. El tema es que lo importante es esa recetita, esa guinda que pone con tantísimo sabor a San Fernando en este espacio.
Bueno,
a ver qué me trae hoy.
Lo de hoy muy de San Fernando, vamos, que no es un plato típico de San Fernando, pero
está bueno.
Está buenísimo.
Pues ya está. Tú me dirás.
Traigo la receta de solomillo ibérico con salsa de queso de cabra.
¡Uy, qué rico!
Te lo he dicho.
Y además para quedar súper bien, si te viene alguien a casa, queda.
Y si no te viene también, que ahora no pueden venir nadie a casa.
Es verdad, sí, tienes razón,
hija. Lo disfrutamos nosotros y ya está.
Y ya está, que claro. Para eso también es importante disfrutar de vez en cuando. A ver,
claro,
dime
sí.
Cómo se hace.
Mira, dos solomillos ibéricos.
Bien.
¿Vale? De cerdo.
Ibérico.
Sí. Bueno, si no es ibérico también vale.
También vale, pero bueno,
queda,
si es ibérico,
queda muy bonito decir
queda
solomillo
eso.
Ibérico. Eso. Dos solomillos.
Sí.
200 gramos de queso de rulo de cabra.
Ay, qué rico. Ya, uh-huh. Ya ahí me has ganado.
¿A que sí?
Ajá.
Un chorrito de nata líquida.
Sí.
Dos dientes de ajo. Pimienta molida. 4 cucharaditas de romero.
Sí.
¿Cómo tu apellido?
¿Cómo mi apellido?
Aceite de oliva y sal.
Si es que tengo yo que está en todos lados. Ingredientes muy fáciles
muy
de conseguir, vamos,
sí,
y muy económicos.
Y de hacer también. Y
porque tampoco rapidito. Es caro el solomillo de cerdo. ¿Eh? Si no lo quieres hacer de ibérico, lo haces normal y tampoco es una cosa que salga excesivamente caro.
Para nada. Mira, se corta, o decimos al carnicero que nos corte los solomillos, como yo le digo, tipo medallón.
Sí,
¿vale?
Eso.
Luego me lo aplastan y como se queda como un filetito.
Cierto.
Se hacen a la plancha con un poquito de aceite y la sal. En una cacerolita aparte ponemos el queso, cortamos el quesito a
trocitos. Sí, lo cortamos un poquito,
a
daditos.
A como tú quieras.
Lo cortamos.
Lo cortamos, que no me sale. Lo cortamos y lo ponemos al fuego en eso, como hemos dicho, ¿no? En un cazo. Y dos ajos, los dos ajos machacados.
Bien.
¿Vale? Espérate, Santi, que es que me he liado un poco porque es que me está haciendo la boca agua
es
con
que
el queso.
Está muy rico el queso, si es que ya me has puesto el queso.
Ya he vuelto, es que me había ido,
Has tenido una levantera momentánea.
Sí, me ha dado una levantera momentánea. ponemos el queso en el fuego con el chorrito de nata y los dos dientes de ajo pelados y machacados.
Bien, para hacer una salsita.
Sí, se deja derretir dando vueltas con una cucharita de madera y cuando esté cremoso se le añade el romero y la pimienta.
Ay, qué bueno para aromatizarlo. Qué bueno.
Lo dejas que hierva un poquito, poquita cosa. Y lo apartas del fuego y ya luego pues lo sirves sobre los filetes o bien pones los filetes dentro y los dejas
que se cuezan ahí.
Pero bueno, yo lo hago a la plancha y se lo pongo por encima como salsa.
Una salsa.
Y nada, está...
Qué rico, ¿no?
Está buenísimo.
Qué rico.
Te recomiendo que lo hagas.
Porque el queso además es algo que y el queso de cabra particularmente...
También.
Le va muy bien a todo este tipo de cosas.
El queso le va bien a lo que sea.
A lo que sea. Y a mí hay gente que dice que el de cabra les resulta muy fuerte. A mí es el que más me gusta.
A mí el de rulo es suavito. El de rulo de cabra es suavito, no es un queso fuerte. La verdad
está muy rico.
Para las ensaladas incluso está
muy
buenísimo.
Muy bueno, muy bueno.
Con un poquito de miel.
Qué rico.
Espectacular de
bueno. Bueno, pues mira, después de toda esta comida, vamos quitando al señor Ratatouille, después de toda esta comida, María, lo que a mí me apetece es escuchar una buena canción.
Pues sí,
también
pega.
¿Te acuerdas la radio de los años 40?
No.
Yo tampoco me acuerdo, pero digo que lo has escuchado, supongo.
Sí, sí.
Dedicatoria,
mi madre
no sé
me
qué,
la contaba, que se dedicaba que se dedicaban canciones
y después,
por la radio.
La novela Amarrosa, o cosas de esa. Bueno,
Lucecita
y cosas de esas. Sí,
me lo contaba mi madre.
Bueno, pues nosotros no vamos a poner Lucecita, pero sí vamos a escuchar una canción. Y a mí, oye, me ha gustado porque este disco lo tengo yo.
Sí.
Me llamó la atención porque un amigo mío, que en su momento tenía una tienda de discos, Discos Samoa, mi amigo Miguel, pues se lo compré, me gustó, y es Kenny Rogers.
Anda.
es una música country que la verdad es que es muy pegadiza, gusta mucho, y tiene un tema que es El Jugador, que seguramente lo conocerás, y si no, ahora tienes la oportunidad de que te guste para siempre, porque seguro, seguro te va a gustar.
Seguramente.
Así que muchísimas gracias, María.
Muchas gracias.
Y la próxima semana volvemos a dar ese paseíto con María. Ahora nos quedamos con nuestro amigo Kenny Roger, El Jugador.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces, knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done." Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what, cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to count when the dealing's done. You got to know. Know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. Sitting at the table.